Vamos a leer otra porción de la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, el capítulo 10. Puestos de pie, les ruego escuchen la palabra de Dios. 1 Corintios, el capítulo 10. Voy a comenzar a leer en el versículo 14. 1 Corintios, el capítulo 10. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pues aquí en la lectura de la palabra, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, te damos gracias una vez más que podemos estar en tu casa. Gracias que podemos cantar estos himnos, orar, escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, al estudiarla, te pedimos que tú nos alimentes de lo alto, especialmente en este tiempo de Santa Cena, que dirijas nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros. Gracias que en Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que al participar de la mesa del Señor lo hagamos bien. Que tu Santo Espíritu lo aplique en nuestros corazones, que este sea un tiempo solemne, pero de gozo y avivamiento. Bendice a los niños, que ellos puedan aprender también del Evangelio. Bendice a nuestras familias en estos días. Te pedimos por nuestros hermanos que sufren, especialmente nuestros hermanos que sufren persecución, están en problemas políticos, aún en problemas de guerra. Te pedimos especialmente esta noche por nuestros hermanos en Ucrania. Bendice sus familias, bendice sus hijos. Dales la paz y la esperanza que solo tenemos en Cristo. Este mismo te pedimos por nuestros hermanos aquí en México, especialmente nuestro hermano Wenceslao, nuestro hermano Jason Boyo, nuestros hermanos en el sur de Guerrero. Te pedimos que tú los bendigas ricamente. Esté con la iglesia en Veracruz. Bendice a nuestro hermano Reyes al predicar tu palabra. Esté con nuestro hermano Peña. Oh, Señor, te pedimos que tu reino se extienda aún en estos días tan difíciles. Sabemos, Señor, que es tu obra. Hazlo, Señor, para tu gloria. Envía obreros a tu mies en estos días. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace como un año más o menos, no me acuerdo bien de la fecha, pero alguien me comentó que no entendía lo que es la Santa Cena. Lo que me sorprendió, no me sorprendió tanto la pregunta, pero lo que me sorprendió es que esta persona lleva como 50 años en la cristiandad. 50 años en la cristiandad y me dijo, no entiendo la Santa Cena. Eso me motivó mucho a que este año estudiemos lo que es la Santa Cena. En los tiempos de Santa Cena escogemos un tema o algún pasaje. Este año, del 2022, Dios mediante, vamos a estudiar la Santa Cena. Así que inmediatamente pensé en predicar, por supuesto, de 1 Corintios 11, el versículo 17 al versículo 34. Un pasaje clásico que nos habla sobre la Cena del Señor. Pero luego pensé que hay que aprovechar y estudiar el comienzo del capítulo 11, que nos habla sobre el velo en la iglesia. Y hace mucho que no estudiamos acerca del velo, la cubierta, la blonda de las mujeres en la iglesia. Pero luego leí el contexto y me acordé, por supuesto, en el contexto nos encontramos el famoso versículo 31, 1 Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y pensé, hay que tener un mensaje sobre la Santa Cena basado en este versículo. Es el contexto. Pero luego me comencé a leer el contexto de ese versículo y me di cuenta que en ese contexto debemos comenzar a estudiar la Santa Cena en este pasaje que leímos. Aunque nos habla de la idolatría, de huir de la idolatría, tenemos en este pasaje que leímos unas lecciones súper importantes sobre la Santa Cena. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a estudiar de 1 Corintios 10, el versículo 14 en adelante, algunas lecciones muy importantes sobre la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Ese es el concepto, el tema que vamos a estudiar este año. Muy bien, en primer lugar, noten del versículo 16, 1 Corintios 10, 16, que en la Santa Cena bendecimos la copa. En la Santa Cena lo que hacemos es que bendecimos la copa. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, el apóstol llama la copa de bendición a la copa de la Santa Cena porque así la llamaban los judíos. Los judíos tenían la celebración de la Pascua, tenían ciertas copas. La tercera copa en la celebración de la Pascua era la copa de bendición. Y como recordarán, nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena durante la Pascua. Y Él usó esa copa, la copa de bendición, para enseñarnos cómo tomar la Santa Cena. Entonces, esto quiere decir, obviamente, que la celebración de la Santa Cena tiene mucho que ver con la celebración de la Pascua. O mejor dicho, la celebración de la Pascua tiene que ver mucho con lo que es la Santa Cena. Por Éxodo 12, que lo acabamos de leer, sabemos que tiene que ver con lo mismo. El Cordero muere en nuestro lugar. De eso se trata Éxodo 12. ¿Se acuerdan? Los primogénitos iban a morir a menos que el Padre untara sobre el lintel de las puertas la sangre del Cordero. Tenían, todas las familias de Israel tenían que sacrificar el Cordero y poner esa sangre. Y dice ahí el texto en el versículo 12, si no me equivoco, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es la sangre del Cordero y por supuesto tipifica, simboliza lo que pasó en el Calvario. Ahora, nosotros como cristianos, no somos judíos, como cristianos no celebramos la Pascua. Y precisamente en 1 Corintios, en este libro, en el capítulo 5 y en el versículo 17, nos explica que nosotros no celebramos la Pascua porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero ya derramó su sangre en el Calvario para que no fuéramos nosotros castigados por nuestros pecados. Entonces, ahora celebramos la Santa Cena en lugar de la Pascua. No como un sacrificio, no como un sacrificio. El sacrificio de Cristo fue eficaz, completo, totalmente eficaz. Se hizo una sola vez para siempre. La muerte del Cordero de Dios. Y Hebreos, el autor de Hebreos, enfatiza mucho esto. Una sola vez para siempre. A los que escriben pueden notar ahí, por ejemplo, Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Y esos pasajes nos dicen, el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez para siempre porque es totalmente eficaz. Entonces, nuestros pecados totalmente perdonados, el ángel de la muerte eterna pasa de nosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero también tenemos otras lecciones al pensar que bendecimos la copa de bendición. Bendecir aquí se usa en el sentido de bendecir los alimentos. Una vez más, podemos leer de esto, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 14 y el versículo 19. Nuestro Señor bendijo los panecillos, bendijo los peces antes de distribuirlos a la multitud. Y se trata, por supuesto, de esa oración. Nosotros también, como cristianos, ¿verdad? Espero. Como cristianos, al desayunar, al comer, al cenar, al comer cualquier cosa, damos gracias a Dios por los alimentos. De eso se trata aquí. Entonces, cuando el apóstol dice aquí en nuestro texto, la copa de bendición que bendecimos, ¿qué hacemos realmente nosotros cuando bendecimos la copa, cuando oramos en la Santa Cena? Bueno, al bendecir los alimentos, por supuesto, damos gracias a Dios por ellos. Damos gracias a Dios por el pan, damos gracias a Dios por la copa. Lo que nos dice, ¿verdad? En capítulo 11, el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 11, 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. De esto se trata. Bendicimos la copa, damos gracias por los alimentos espirituales, el pan y la copa. Y por supuesto, al bendecir la copa, nosotros tenemos mucho por qué dar gracias a Dios por ellos. Comenzando por el hecho que tenemos esta oportunidad, tenemos este pan, tenemos esta copa. Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Él es el que nos da, como dijo nuestro hermano Sergio esta mañana, el que nos ofrece esta cena. Sin Dios, no tuviéramos que comer en nuestras casas y no tuviéramos que comer esta noche. Sin Dios, no tuviéramos esta cena. Tenemos que dar gracias al Señor por eso. Pero también, y como cristianos, tenemos que pensar en esto. Hay mucha gente, realmente la mayoría del mundo, y qué triste es decirlo, pero la mayoría del mundo no tiene la oportunidad de bendecir la copa de bendición. La mayoría del mundo hoy no participa de este bendito alimento espiritual. La mayoría del mundo no conoce a Cristo, no sabe del perdón de sus pecados, no sabe de la esperanza de vida eterna, como veíamos en esta mañana, no sabe de esa gran esperanza que tenemos de el cielo nuevo y la tierra nueva, vida con Dios. Pero usted y yo tenemos esta gran oportunidad. Tenemos mucho por qué dar gracias a Dios. De eso se trata aquí, por supuesto, al bendecir, pero también damos gracias a Dios, por supuesto, por los alimentos y bendecimos la copa, sí. Pero también cuando oramos por los alimentos, pedimos por los alimentos. Cuando en nuestra casa estamos comiendo una ensalada, una carne, algo, una maruchan, cualquier cosa que comamos, damos gracias al Señor. Por supuesto, lo más importante, mucho más importante es lo que participamos en esta noche. Pero el punto es, damos gracias a Dios y pedimos que esa comida nos haga bien. Como nos dice Eclesiastés, que nos dé fuerza, por supuesto, para servir a Dios. Nosotros aquí esta noche vamos a dar gracias por esos alimentos y vamos a pedir que sean un medio de gracia para nuestras almas. Es decir, que con este pan y esta copa, el Señor nos alimente espiritualmente. Que fortalezca nuestra fe, que con estos alimentos tengamos fuerzas para disciplinarnos, para esforzarnos, para resistir las tentaciones, para crecer en las virtudes del cristianismo. Además, y esto es lo más importante, por supuesto, al bendecir la copa, pedimos que Dios confirme, que Dios selle en nuestros corazones las verdades del Evangelio. Por eso se trata la Santa Cena. Nosotros pedimos que Dios nos alimente de Cristo. Y eso nos lleva al siguiente punto principal. Primer punto principal, en la Santa Cena bendecimos la copa. Segundo, en la Santa Cena participamos de Cristo. En el versículo 16, 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Literalmente, la koinonía, la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Cuando el Señor nos enseñó sobre el pan de la Santa Cena, Él nos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Cuando Él nos enseñó sobre la copa, Él nos dijo, tomen, esta es mi sangre que por muchos es derramada. Y precisamente aquí el autor de Corintios, el apóstol Pablo, nos dice, los israelitas cuando sacrificaban, ellos participaban de algo del sacrificio. Y así también nosotros participamos de la carne y sangre del Señor. Nuestro Señor nos dijo en otro contexto algo difícil, de hecho tan difícil que nos dice Juan 6:66 que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo por estas palabras. Él dijo esto. Nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Los judíos estaban sorprendidos cuando escucharon estas palabras y dijeron, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo podemos ser participantes de él? ¿Cómo podemos tener? No es que nos volvamos caníbales, por supuesto que no. No es que literalmente mordamos la carne y bebamos la sangre del Señor, por supuesto que no. Pero estos elementos, sí, son una participación del cuerpo y la sangre de Cristo. No que se transformen en el cuerpo y la sangre que ustedes coman, músculos y nervios de nuestro Señor, por supuesto que no. Pero se trata de alimentarnos por fe. Se trata de creer en Cristo, se trata de creer en sus promesas. Ese es el contexto de Juan 6. Y aquí esa tarde entonces, y esto es súper, 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 súper importante para tu participación en la mesa del Señor esa tarde y para que sea eficaz. Al tomar el pan, al beber la copa, aplica a ti mismo a Cristo. Piensa en su sacrificio. Piensa en su crucifixión. Piensa cómo es que su cruz, su sacrificio, te beneficia a ti. En otras palabras, piensa, aliméntate de lo que es el Evangelio. Cree una vez más las buenas noticias. Cristo vino a este mundo a morir por pecadores. Piensa, el que murió en la cruz, Jesús de Nazaret, él fue totalmente inocente. Yo soy pecador, yo no soy inocente. Pero él murió en mi lugar para hacerme inocente delante de Dios. Piensa, recapacita, reflexiona al tomar el pan y la copa esa tarde. Esta sangre es tan digna, la sangre de Cristo vale tanto que lava todo un mundo de pecados. Los míos también, los que cometí como niño, como joven, como adulto, como anciano. Todo un mundo de pecados y maldades y crímenes. La sangre es tan digna y tan valiosa, tan preciosa, que compró mi cuerpo y compró mi alma para llevarme a Dios. Y al meditar en estas cosas, al pensar en esas cosas cuando participas de la copa y del pan, al orar que Dios confirme estas verdades del Evangelio, el Espíritu te alimenta espiritualmente. Dios mediante, vamos a ver más de eso después en nuestros estudios de la Santa Cena. Entonces, así pasamos al penúltimo punto principal. En la Santa Cena participamos de Cristo. El penúltimo punto principal. En la Santa Cena confirmamos nuestra unión como hermanos. En la Santa Cena confirmamos nuestra unión, nuestra comunión como hermanos. Nos dice el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta es una lección un tanto desconocida. Me dio mucho gusto que nuestra hermana Mónica, antes del culto, puso unas definiciones, unos conceptos, unas enseñanzas de una confesión de fe y un catecismo cristiano que nos habla de la Santa Cena y hacen este punto también. Y qué bueno. Un tanto desconocido, pero es verdad. La Santa Cena no es algo privado. La Santa Cena es algo público. Es algo que hacemos como hermanos. Lo tenemos que hacer y solo lo podemos hacer como iglesia. Hace tiempo, el año pasado, creo, si no me equivoco, me mandaron decir que si pudiera ir yo a la casa de una persona que estaba enferma a darle la Santa Cena. ¿Cuál era mi respuesta? ¿Cuál tenía que ser mi respuesta bíblica a esa petición? ¿Puedo yo ir a la casa de una persona a darle la Santa Cena nada más a esa persona? La respuesta es no puedo. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Porque la Santa Cena es algo solemne, por supuesto, de la iglesia, aquí en la iglesia, por supuesto, pero también es algo que hacemos como iglesia. Claro, si hubiera llevado a la iglesia, a los hermanos a esa casa, lo pudiéramos haber hecho. Pero la Santa Cena, nos enseña la Biblia, es algo que hacemos como hermanos, como cuerpo. Enfatizando, por supuesto, al participar de los sacramentos, sea el bautismo o sea la Santa Cena, nos estamos identificando como cristianos, parte de la familia de Dios, miembros de los hermanos, los unos de los otros. No sé en sus casas, pero probablemente pasa así como en la mía. Por nuestros trabajos, nuestros estudios, casi no comemos juntos. Cuando los muchachos vienen, ¿verdad?, a visitarnos, nos da mucho gusto y que podemos comer juntos de vez en cuando, pero lo que pasa es que tenemos que preguntarles: Alan, ¿puedes comer a las 12? No, tengo una reunión virtual. Leonardo, tengo que trabajar virtual. Pase, no, muchas veces no pudimos comer porque tenían sus reuniones. Y yo me imagino que en sus casos también, que hace mucho, a lo mejor los domingos, pero hace mucho probablemente por sus trabajos, por sus estudios, no hacen como antes. Antes, los tiempos de los puritanos, sobre todo, tenían que comer juntos como familia, ¿verdad? Desayuno, comido y cena. Pero probablemente en estos días ustedes no hacen eso. Pero la Santa Cena no puede ser así. No debe y no puede ser así. Tenemos que comer juntos. Es por eso que el apóstol nos dice precisamente en 1 Corintios 11, esperaos los unos a los otros. Tú tienes que esperarte, que estén juntos. Y participamos al mismo tiempo del pan y la copa. No como una fórmula mágica. Tenemos todos que comer el pan al mismo tiempo y la copa al mismo tiempo. No. Sino que representa nuestra comunión con Cristo. Representa nuestra comunión como hermanos, que todos juntos participamos del pan, todos juntos participamos de la copa. Ahora, lo práctico aquí es que al venir a la mesa del Señor, testificamos que aceptamos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos. O como precisamente no lo había notado en la definición que se dio aquí en el Catecismo Cristiano, que amamos y tenemos esa amistad con los hermanos. Entonces, al venir aquí a la iglesia a participar de la mesa del Señor, estamos diciendo, yo soy un hermano, como hijo de Dios, que ama a los que Él engendró, yo voy a amar a todos mis hermanos aquí presentes, los voy a ayudar y me voy a preocupar. Ya vimos algo de esto en nuestro estudio del año pasado. Fíjate en esta noche, y esta es la tarea. Fíjate en esta noche, ¿quién no vino? Yo sé, algunos no están aquí por la pandemia, pero fíjate quién no vino. Aunque sepas que no vino por la pandemia, fíjate quién no vino y llámale. Te extrañamos y oramos y pensamos y somos hermanos. Vamos adelante. Ánimo en Cristo. De eso se trata esto. Muy práctico. Aceptamos nuestra responsabilidad de amar a los hermanos, aceptamos nuestra responsabilidad de ayudarlos y estar siempre reconciliados con ellos. Siempre, todos, como hermanos. Aquí se aplica lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte. No lo tienen que buscar, van a reconocer luego las palabras en Mateo capítulo 5. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo te digo a ti, parafraseando y aplicando esta porción, tú vienes aquí, tomas el pan, tomas la copa y te acuerdas que no estás reconciliado con tu padre, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu tío, con tu hermano en Cristo. Déjalo. No va a ser nada eficaz. Te va a condenar. Nos dice 1 Corintios, después vamos a ver esto, qué tan peligroso es tomar la Santa Cena si no estamos listos. Tomar la Santa Cena sin estar reconciliados nos condena y podemos caer en juicio del Señor. Aceptamos entonces esa responsabilidad como cuerpos, como hermanos, como iglesia. Y entonces, muy práctico aquí, este punto. La Santa Cena sirve para confirmar nuestra unión como hermanos. Muy bien, el último punto principal. En la Santa Cena nos excluimos de la cena de los demonios. En la Santa Cena nos excluimos de la cena de los demonios. Versículo 19, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La respuesta a la pregunta retórica del versículo 19, por supuesto, es que un ídolo no es nada. Un ídolo de madera, de yeso, de metal, no es real. Como dice un salmo, tiene ojos, pero no ven, tiene boca, pero no hablan. Pero todos los ídolos, todos los dioses de los hombres, por supuesto, son falsos. Pero tras esos ídolos, tras las religiones falsas, están los demonios. Lo que nos dice el apóstol aquí, claramente. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Según ellos, estaban sacrificando a un ídolo. Pero la realidad es que estaban sacrificando a demonios. Ellos a lo mejor ni se lo imaginaban, no era su intención. Pero el apóstol nos enseña, esto realmente viene del diablo. Aquí pueden apuntar ahí enseguida de este texto en la Biblia o en sus notas. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4, véanlo. 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol nos enseña, todo eso son a lo último doctrinas de demonios. Son enseñanzas que vienen directamente del diablo. Entonces de esto podemos concluir que toda religión del mundo, todas las religiones del mundo, a lo último son pro Dios o pro diablo. No hay cosa neutra. Cualquiera que sea el nombre, cualquiera que sea la cultura, a lo último es pro Dios o pro diablo, de Dios o del diablo. Y el punto aquí del apóstol, por supuesto, para los cristianos en Corinto, es que no podían comer carne ofrecida a los ídolos. Porque realmente, dice el apóstol, es una ofrecida a espíritus diabólicos, es un sacrificio anti Dios, es pro demonio. Una vez más, los paganos no se imaginaban, los corintios paganos, no cristianos, no sabían, no era su intención, pero estaban sacrificando a demonios. Al participar de la Santa Cena, nos excluimos entonces, por supuesto, de la cena de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Es incompatible, incongruente, ilógico. Es como mezclar agua y aceite, o mejor dicho, agua y fuego. No, por supuesto que no. Muy bien, ahora, nosotros no tenemos el problema de que vamos a Taste, o como les dicen, Taste, o a la carnicería favorita de ustedes, y le dicen, yo quiero una carne molida 80-20, pero que no sea ofrecida a los demonios. Por supuesto que no. No tenemos ese problema. En Corinto sí. Porque la gran mayoría de la carne que vendían las carnicerías en el mercado municipal de Corinto era carne que traían de los templos y la habían sacrificado a los ídolos. Y la vendían, por supuesto. Entonces los corintios cristianos tenían ese gran problema. Pero nosotros aquí en Hermosillo, en 2022, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas diarias? Especialmente en el contexto de la Santa Cena. Bueno, número uno, debes huir de la idolatría moderna. Debes huir de la idolatría moderna. Esa es la palabra que se usa en el versículo 14. Huir. Entonces, hay que fugarse de la idolatría. Hay que escaparse, hay que esquivarla. Hay que reconocer el peligro de la idolatría y salir corriendo. ¿Pero qué es idolatría? Tenemos que definir en términos bíblicos que idolatría no tan solamente es una figura, un palo, un árbol, una estrella, algo de ídolo de los hombres, pero idolatría es todo lo que obstruye nuestro amor a Dios. Todo lo que puede ser un obstáculo en nuestro amor por Dios. Lo que afecta la felicidad y la paz de tu alma. Entonces, hay muchas cosas, muchos más ídolos que en Corinto. Aún personas que pueden llegar a ser ídolos, cosas, aún animales. He conocido a personas que su ídolo es su perrito. Increíble. Increíble cuánto aman a sus perritos antes que a Dios. Increíble y triste y trágico. Es cierto, muy cierto lo que dijo un teólogo francés, el gran teólogo francés. Nuestra mente es una fábrica constante de ídolos. Nuestra mente es una fábrica constante, continua de ídolos. Hoy en día hay más ídolos que nunca. Tu carro, tu celular, tu casa, tus hijos, tus amigos, tu novia, tu salud, como nos advirtió el hermano José, ¿verdad? Tu salud puede ser un ídolo. ¿Sí o no? Que me conteste su conciencia. A veces estás en la Santa Cena y estás pensando en el tiki-tiki de tu amado carro. ¿Sí saben qué es el tiki-tiki? Oí un ruidito como un tiki-tiki. ¿Qué es el tiki-tiki de tu amado carro? Y estás en la Santa Cena pensando en tu carro. Que me conteste tu conciencia. A veces no vienes a la Santa Cena porque estás con tu novia. O en un partido de béisbol. O en un partido de fútbol americano. ¿Cuándo va a ser el Super Bowl? ¿Ahora? ¿Semana que entra? ¿Sí o no? Que me diga tu conciencia. A veces no vienes a la Santa Cena por terminar un proyecto de tu trabajo. ¿Qué pasó? El trabajo, un ídolo. Tu novia, un ídolo. El deporte, un ídolo. Tu carro, un super ídolo. ¿Qué pasaría si pierdes tu célula? Super mega ídolo de nuestros días. Como dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Huyamos de la idolatría. Número dos. ¿Cómo aplicamos esas lecciones a nuestras vidas diarias, especialmente en el contexto de la Santa Cena? Número dos, debes creer en la existencia enemistad mortal de los demonios. Debes de creer en la existencia y enemistad mortal de los demonios. Una de las ventajas que tienen los diablos es que los hombres no creen en ellos. Así atacan más fácilmente. Aún cristianos que creen en ellos se olvidan de la existencia del diablo y la existencia de sus demonios. Por ejemplo, mucho de lo que sale en los periódicos. En días pasados, meses pasados ya, comencé a ver en el Imparcial artículos que fomentan el sexo. El Imparcial, ¿por qué? ¿Qué tiene que esto?
una revista, un periódico muy conservador hace tiempo, muy católico hace tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En el internet, muchas de las cosas que salen vienen directamente de los demonios. Pero la gente no lo ve así. Por supuesto que no. No creen los demonios. No se ponen a pensar, tras ese ídolo está un demonio. Pero es de allí, hermanos, que ha sucedido y ha cambiado esto del género y el cambio de género. Bodas de homosexuales, abundante pornografía, materialismo, ciencias falsas, las religiones falsas, tan exitosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Demonios, por supuesto. Entonces, el punto aquí, como cristiano bíblico, debes de creer, de verdad estás en guerra contra los demonios y estos momentos en tus pensamientos y al salir de la iglesia, mañana al ir al trabajo, hay demonios tras ti, tras ese anuncio, tras lo que dicen en la radio. ¿Lo creemos? ¿Exagero? Tras las redes sociales, tras la educación, tras tus amigos, imagínate al diablo. ¿Exagero? ¿Está exagerando Pablo aquí en este pasaje? ¿Está exagerando Pablo en 1 Timoteo 4? En los últimos días va a haber muchas doctrinas de demonio, muchas enseñanzas. No exagero, hermanos. Por eso debemos de ponernos todos, antes de salir mañana a nuestros estudios, a nuestros trabajos, ponernos la armadura de Dios de Efesios capítulo 6. Y al participar de la Santa Cena, ora, Señor, por favor, ten misericordia de mí y confirma las verdades del Evangelio, que en Cristo yo puedo vencer las tentaciones de los demonios, resistirlos para que huyan. Señor, con esta cena, fortalece mis virtudes, fortalece mi fe para no caer en sus trampas que batallan contra el alma. ¿Cómo aplicamos esas lecciones a nuestras vidas diarias, especialmente en el contexto de la Santa Cena? En último lugar, número 3, debes apreciar tanto la mesa del Señor que no quieras tener nada con la de los demonios. Tienes que apreciar tanto la mesa del Señor que no quieras nada que ver con la de los demonios. En la mesa del Señor, literalmente nos dice el apóstol Pablo, tenemos comunión con Cristo. Koinonía, participación, compañerismo con el Señor, nuestro Salvador. Los demonios no murieron por nosotros. Los demonios fascinados que lleguemos al profundo del infierno. Ellos son los enemigos, pero Cristo es nuestro Creador. Cristo es el que nos sustenta y nos da vida y nos da el aire para respirar. Piénsalo por unos momentos. Tú estás viva, tú estás vivo por Cristo hoy. Cristiano o no cristiano, el Creador es el sustentador y te da el aire para respirar. Pero más nosotros como cristianos. En la Santa Cena tenemos compañerismo. Vamos a ver más de esto, porque yo entendí perfectamente a la hermana cristiana por más de 50 años y me dijo, no entiendo la Santa Cena. Entendí a la hermana porque a veces es algo misterioso y es algo del Espíritu Santo, por supuesto. Pero es una realidad que al participar de este pan y de esta copa, tenemos compañerismo, comunión con Cristo. En la mesa del Señor, entonces, encontramos paz para nuestra alma, motivación para vivir, calma al morir. Al participar bien de la copa y del pan, Dios sella las verdades del Evangelio a nuestro corazón. Y eso es lo que nos da esa paz que sobrepasa tu entendimiento. ¿La tienes? Al participar bien del pan y de la copa, se nos quitan las dudas. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor por Dios y por los demás. Y así nos fortalecemos para ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores estudiantes, mejores empleados, mejores patrones. Pero sobre todo, y esto es lo último y lo más importante, así nos fortalecemos para ser mejores adoradores de Dios por la Santa Cena. ¿No será lo que te falta a ti? Participar bien de la Santa Cena. Tú dices, me falta dinamismo, me falta fe, me falta disciplina, me falta... ¿No será que no has participado de la Santa Cena dignamente? Los estoy viendo aquí en esta noche, ustedes, hermanas y hermanos, y pienso, tal vez debí de haber predicado ese sermón por la mañana. Porque ustedes, mi congregación favorita, los que vienen por la tarde, están aquí. Ustedes aprecian la Santa Cena, la palabra de Dios. Y es entonces que, apreciando la Santa Cena del Señor, no queremos nada que ver con la de los demonios. Pensemos en estas lecciones, hermanos, al participar de la cena del Señor.